Esta semana se conmemora 40 años del invierno más oscuro.
Hablando, ¿no?, de invierno, claro.
Es una semana que esta vez coincidió con Semana Santa y recordamos un suceso non santo, justamente. Seguramente le vamos a dedicar a este tema más de un minuto del programa, mientras también esperamos, uh-huh, esperamos a Carmen que se está acercando para aquí. Una semana que va a estar plagada también de actos en conmemoración del fatídico golpe y bueno, 40 años, 40 años es una coyuntura también especial, ¿no? No es una coyuntura como la de unos años atrás, sino tiene una simbología distinta, ¿no?
Sí, además con un condimento extra que es la visita del presidente de Estados Unidos.
Uh-huh. Como todo tiene que ver con todo, ¿no? Uno se pone a pensar, quizás para los más jóvenes que están en la secundaria y no conocen solamente por historia, ¿sí?, el tema de lo que pasó el 24. Y la verdad que uno tiene que recurrir sí o sí a los archivos fílmicos, a los audios de esa época, a las imágenes, a los relatos, ¿sí?, para poder ponerse en cómo estaba la situación del país. Sin esos archivos uno no puede comprender cómo estaba el país en ese entonces.
Sí, además nos hemos puesto a pensar un montón de cosas ya en democracia, ¿no? Y como tantas otras políticas sociales y como tantas otras políticas económicas de estos últimos tiempos, se tiende a naturalizar, ¿no? Entonces esto, como nos acostumbramos a vivir en democracia, también nos acostumbramos a pensar que estas cosas son para siempre, digamos, y me parece que está, uh-huh, bueno a veces, cuando son significativas estas fechas, de poner sobre la mesa este pasado oscuro, digamos, que es lo que a nosotros nos permite también, ¿no?, de valorar y defender las conquistas alcanzadas.
Totalmente. Y no hay que dejar nunca de olvidar la historia, el pasado, lo que pasó en Argentina. Porque muchos dicen ahora, en este momento, hay que olvidar, hay que pasar, dar vuelta a la página. Uh-huh. Sí, bien, hay que dar vuelta a la página. Sí, está bien. Pero sí está bien no olvidar la historia.
Uh-huh. Y como, digamos, este tema que es tan crucial y como tantos otros temas de este último momento, seguramente nos va a servir ahora. Tenemos un llamado en línea y nos va a servir también para charlar con él. Está el ex diputado mandato cumplido, como suelen decir ahora, y dirigente social, uh-huh, Luis Delía. Luis, ¿nos escuchás?
Referente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Hola,
Luis.
Mirá, muchas preguntas, quizás también algunas preguntas, digamos, con la carga emotiva que tiene esta fecha del 40 años del golpe, no sé. ¿Qué palabras que tenés vos para decir sobre este tema?
Bueno, que son 40 años de la implementación del Plan Cóndor, uh-huh, en la Argentina, 30.000 detenidos desaparecidos, la apertura indiscriminada de la economía argentina, el endeudamiento eterno y la destrucción del aparato industrial y del aparato sindical en la Argentina fueron los objetivos claros del Plan Cóndor para instalar este modelo neoliberal conservador. Después, el segundo intento fue el consenso de Washington, y hoy ya hablan muchos a 40 años de que estamos ante el Plan Cóndor 2, ¿no?
Uh-huh. Eso te iba a decir, ¿no? Mucho de semejanza en este acontecer del 10 de diciembre a esta fecha, ¿no?
Así es, hoy estamos ante el Plan Cóndor 2, que donde han reemplazado los ejércitos con cañón y coronel por los medios masivos de comunicación hegemónicos, con unas dictaduras mucho más sutiles, que tratan de condicionar la democracia y el futuro de los pueblos, ¿no?
Perdón, yo te quería consultar sobre lo que vos estabas diciendo recién. Pensando, por ejemplo, en el caso de Brasil, los medios de comunicación, el poder judicial y, por otro lado, en el caso específico de Brasil, de la policía. ¿Ves que puede ser una situación similar en el caso latinoamericano?
Sí, mira, yo diría, si vos fijate en la Argentina, uh-huh, la nata pone la bomba de humo, uh-huh, el oligopolio Clarín la amplifica, el partido judicial interviene, y después aparece Mauricio Macri y cobra políticamente, capitaliza, y encima, como el otro día, se dio hasta el tupé de darnos clase de moral, ¿no? Uh-huh. Es un modus operandi bien coordinado en todo el continente, que acá es Clarín, en Brasil es la cadena Globo, claro. En México es Televisa, uh-huh. Y en cada país tiene un nombre distinto. Si pueden, y como tarea para el hogar, con todo respeto y todo sí, cariño, véanse la película La dictadura perfecta, una película mexicana, que está en YouTube, pueden entrar en YouTube y verla sin ningún problema, y es impresionante, porque es el papel de los medios en todo el continente, articulado con las derechas políticas, el poder judicial, y bueno, después algunos actores menores como algunos comunicadores y la fuerza de seguridad.
Sí, traspolemos por ahí lo que pasó hace un tiempito acá atrás, está empezando a acontecer en Bolivia, ¿no? Donde el poder consolidado de Evo y con sus conquistas sociales ahora se ve en estos últimos días, ¿no? Como el mismo proceso que vimos otro era acá en Argentina, ¿no? Como que es la misma práctica, ¿no? Creo que hay como 5 o 6 puntos, ¿no? De digitados, ¿no? Es esto, ¿no? De deslegitimarles los medios de comunicación, generar espacios donde la clase media se expresaba a través de esto, de los cacerolazos, después eso se toma mediáticamente. Nos acordamos, Luis, también cómo Clarín armaba una nota, esa nota era levantada por el diario El País de España, y después Clarín citaba al diario El País de España como otorgando otra legitimidad
Digo, hay que, cuando volvamos, hay que ponerle límite a todo esto. Uh-huh. Hay que restablecer responsabilidades a la hora de ejercer la profesión periodística y ir a fondo en los procesos de democratización y desmonopolización de los medios de prensa. Pero digo, son muchas las tareas. Vos fíjate que estos tipos no te pidan en nada. El otro día estuvieron 10 días hablando de la ruta del dinero acá, y hoy aparece el juez y dice sí. Cristina no está involucrada.
Y no aparece en primera plana, digamos.
Claro, y eso, el mismo medio que armó toda la campaña 10 días no lo saca, digo, bueno, realmente diría la Berzúi Bergarabat, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿No?
Claro. Luis, nos acordamos también de aquella plaza de a la noche de un día del 2008, en donde desembarcabas ahí cuando el campo copaba la escena pública a través de algunos dirigentes. ¿Cuál es la función y el rol de las organizaciones sociales y de los dirigentes en este contexto?
Hoy tenemos que organizar el movimiento nacional. Tenemos que ponerlo en estado de asamblea. Tenemos los dirigentes que hacer un retiro espiritual, 3-4 días, y ver qué cosa hicimos bien, qué cosa hicimos mal. Darnos un modelo organizativo. Hay que terminar con este modelo gregario que realmente nos ha conducido a las últimas dos derrotas. Hay que construir grandes colectivos de participación, hay que escuchar a todo el mundo, de Ushuaia a la Quiaca, ponerle el oído a la militancia, hay que crear una mesa nacional del kirchnerismo, mesas provinciales, mesas municipales, organización política en cada barrio, porque si no nos va a ser muy, muy difícil. Algunos, en nombre de lo que va a pasar mañana, quieren ahogar este debate. Esa es una de las maneras de envenenar el kirchnerismo.
¿Cómo a la luz de lo que venís planteando acerca de la reflexión y el armado, la organización y pensar nuevamente una estructura dentro del campo popular, ¿qué análisis podrías hacer del plenario que hubo de intendentes en Avellaneda?
Yo no fui, me pareció, no fui el único. Ahí no estuvo Julián Domínguez, no estuvo Emilio Pérsico, no estuvo Gabriel Mariotto, no estuvo Luis de Lía, no estuvieron muchos intendentes, muchos diputados de la provincia, senadores, militancia. Creo que así no se hacen las cosas. Me parece que esto, que 3 o 4 armen una iniciativa y que después la tiren y nos lleven a todos a patada en el traste, ese tiempo terminó. me parece que hay que, que somos todos iguales debajo de Cristina, que Cristina debe ser la jefa de todas, no la jefa de un grupo, sino la jefa de todos, y nos debemos dar una organización. Bien. Ojalá que esto se dé, si no, seremos derrotados por el tiempo, ¿no?
Bueno, Luis, te agradecemos ya tu tiempo, tus palabras, y digamos, en alguna otra circunstancia vamos a volver a apelar a tus palabras para volver a debatir y poner sobre la mesa estos y otros temas de la coyuntura que seguramente irá cambiando en estos días también.
Bueno, cuenten conmigo. A mí me llaman los grandes medios. ¿Qué sé yo? Me llamó Pamela David para mañana a la mañana y le dije que no, yo ahí no voy. Yo salgo en la radio de los compañeros, abajo, radios comunitarias, ahí. Que me cuenten las veces que sea necesario.
Perfecto. Bueno, acá tenés Estación Sur, la Ciudad de la Plata, que te va a volver a convocar seguramente. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Muy amable.
Bueno, así hablamos con Luis de Lía, dirigente social, ex diputado, y que también, digamos, dentro del kirchnerismo ha sido una voz que siempre ha atendido a traccionar y a mostrar sus críticas, digamos, no ha sido un actor pasivo dentro del proceso.
Y me ha dejado algunas reflexiones interesantes a la luz de los procesos que se vienen viviendo y el proceso de reestructuración del campo político.